COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
León, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Desde ahora y hasta las 4 de la tarde te vamos a contar lo más interesante de nuestro deporte. El nuevo director de fútbol de la Real Sociedad, Eric Bretos, está configurando su equipo de trabajo para la próxima temporada. Este jueves, a las 4 de la tarde, se presentará oficialmente junto al nuevo entrenador, Sergio Francisco, en el Estadio de Anoeta.
Eric es un tipo que ha ido creciendo en el sistema, un tipo vocacional. Creo que es inteligente, creo que es de la Real, sin repartir de carnets. Pues me siento orgulloso de que el club haya tomado esa decisión.
Súper contento, se lo merece por el gran trabajo que está haciendo en el filial. Y le deseo toda la suerte del mundo y que esté muchos años como los estadios.
El exitoso ciclo de 5 clasificaciones europeas consecutivas y una Copa del Rey se está desmontando pieza a pieza en el astillero de Zubieta. Se marchan Imanol, La Vaca, Peñagaricano, le leía hoy a Recalde, Carrascosa, Barrera y Sant Esteban. Gente de nutrición, de preparación física, del departamento de psicología. Bueno, lo que más preocupa en todo caso, sobre todo lo que más te preocupa a ti es si se va Zubimendi, que tiene un principio de acuerdo con el Arsenal, pero que aún espera una llamadita del Real Madrid. O si Kubo, que ha cambiado de agencia de representación, también le da por ahí, por irse de la Real. Bryce Méndez, que está en el mercado según Fabricio Romano. O Remiro, que viene reclamando ambición para seguir en el barco, porque se está dando cuenta que aquí se está yendo prácticamente todo el mundo. Y todo esto tras las salidas de Merino y de Lenormand. Además, hoy hemos sabido que John Mikel Aramburu ha sido convocado por Venezuela para los partidos de clasificación del Mundial 2026 ante Bolivia 6 de junio y Uruguay 11 de junio. La liga se ha acabado, pero aún queda mucho por contar por aquí. Hoy se pasan por la charla de la COPE Marta Gonzalo del diario AS, Giovanni Batista de Donosti Sport y Radio Marca Donosti, que lo vamos a tener porque nos ha mandado notas, no puede estar en el estudio. Y le he dicho ni por teléfono, no te preocupes, ya tengo tus notas. También con nosotros Ander Iturralde, de Alineación Indebida, y Óscar y Medio, de Deportes COPE Guipúzcoa en Eibar. Y como siempre, con nuestro sabor local, Urcabe, Berta Cocalita Tea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado, ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí, en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Vamos a mirar al balonmano, final de División de Honor. El Vera Vera inicia mañana su asalto al décimo título liguero y segundo triplete consecutivo. Miércoles, 8:30 en el Gasca, se puede ver por Teledeporte. Sábado en Elche, posible tercer partido. Jueves, 5 de junio en Donostia, en pelota. Final del manomanista, todos muy atentos este domingo en el frontón Vizcaya. Joaquín Altuna de Amezqueta contra Iñaki Artola de Alegia. Final, por tanto, guipuzcoana. Y también Aspe contra Baico, ¿eh? Ciclismo, Giro de Italia. Hoy, 203 kilómetros con 4 puertos. Líder del Toro con Ayuso a 1,26. La noticia, se ha caído y se retira Roglic, que era el gran favorito, porque empiezan las etapas potentes de montaña y aquí había que dar el do de pecho. Tenía la competencia, por supuesto, de Ayuso y también de Del Toro, de Yates, pero la noticia es que Roglic abandona el Giro de Italia. En baloncesto, fichaje del IDK Euskotren, la eslovaca Verónica Remenarova, nuevo fichaje del IDK Euskotren para la temporada 25-26 a la pívot con experiencia en la Liga Endesa, llega para aportar calidad y para aportar, por supuesto, también centímetros porque es una jugadora de pintura. Síguenos hasta las 4 de la tarde, pero ahora ya solo en el 99.8 de la frecuencia modulada. También puedes escucharnos en directo en cope.es seleccionando la emisora de COPE más San Sebastián. Y por la tarde vamos a colgar el podcast del programa en las principales plataformas. En redes sociales nos sigues como Deportes COPE Guipúzcoa en X, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Pero ahora nos centramos solo en la charla de la COPE.
¡Wow! ¡Vaya furgoneta!
La he alquilado en Iberfurgo.
Está súper nueva, no parece de alquiler.
Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en Polígono Ubegun 4, Nacional 1, entre Andoain y Villabona.
¿Necesitas mejorar tu audición? En Alto y Claro mejoramos tu presupuesto de audífonos. Alto y Claro, reparación y adaptación de audífonos con 4 años de garantía. Te hacemos revisión auditiva gratuita. Y recuerda, trae tu presupuesto y lo mejoramos. Alto y Claro, tu centro auditivo de confianza. Alto y Claro, Urbieta 47 San Sebastián y Rondilla 6, Tolosa.
Carrocerías Sistoqui, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocerías Sistoqui, la mejor solución para su coche. Carrocerías Sistoqui, en Bordaberry 4, Saravilla, Andoain. Teléfono 943-300020.
Nosotros acudimos a ellos por una recomendación de una amiga y fue todo un acierto. La verdad es que fueron profesionales de principio a fin.
Realmente es lo que necesitábamos. Alguien de confianza que nos ayudara a conseguir un buen precio.
Acabas de escuchar testimonios reales de nuestros clientes. ¿Quieres vender una vivienda? Soy Íñigo Berasategui de Guk Asesores Inmobiliarios. Contáctanos en gukasesores.com.
La solución con tu viejo vehículo la tienes en Desguace Rivera. Más de 10.000 referencias en stock, venta de piezas, gestión de residuos, neumáticos seminuevos, servicio de grúa. En Desguace Rivera se encargan de todo. Recogida de vehículos, tasaciones y tramitación de bajas en la DGT. Ya lo sabes, si necesitas piezas de recambio, Desguace Rivera. En Polígono Linchirin 8, Planta 2, Oyarzún.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
El pase de modelos, la alfombra roja de Cannes del Bernabéu, dándose codazos, y Imanol y Aperribay para fotografiarse con Carlo Ancelotti, me parece digno, pero fotografiarse de esa manera con Florentino Pérez, tanto Aperribay como Imanol, desde luego para mí la Real Sociedad como institución ha perdido muchos enteros.
O sea, los que dicen que el club se ha comportado de manera señorial, ¿qué les dices?
Que no hay por qué hacer este peloteo a Florentino, pegándonos por salir en la foto con él, dándole una fotografía, esta que se da ahora del tema, no, creo que es una esto de chillida, ¿no? El típico dibujo. Yo, para mí, esta no es mi Real Sociedad, simplemente lo quería decir.
Estamos llegando a las 3 y 33 minutos de la tarde en el programa de los martes, la charla de la COPE, la tertulia de deportes COPE Guipúzcoa, en la que siempre nos acompañan Marta Gonzalo, Giovanni Batista, Ander Iturralde y Óscar y Medio. Hoy le hemos dado fiesta a Gio Batista, pero tenemos por aquí a Marta Gonzalo. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
También me acompaña Ander Iturralde. Ander, saludos.
Arratsaldeon, Marco, ¿cómo estamos?
Y en breve tendremos a Imedio. No sé si tendremos a Imedio, pero me lo comunicarán en breve y lo tendremos conectado para
desde
que
Eibar.
Para que desde Eibar, claro, claro. Desde la, como dice Mauri siempre, la primera ciudad republicana de España. Siempre lo recalca y lo remarca. Bueno, tenemos que hablar de que se va desmontando la Real Sociedad, que cada vez son más nombres los que salen a escena, algo que está dejando claro que están abriendo el nuevo libro y además escribiendo muchas palabras nuevas, o van a tener que escribir muchas palabras nuevas, porque a muchas de ellas las están borrando, a jugadores, a técnicos, a personal del club que ha participado en un ciclo exitoso, pero la Real Sociedad debe continuar. Ese es el mensaje que se manda desde la planta noble. Y están mirando primero directamente hacia Zubieta. Y el jueves tenemos la presentación oficial de Eric Bretos, del nuevo director de fútbol, nuevo director deportivo, vamos a ver cómo le gusta que le llamen, y de Sergio Francisco, que va a ser el nuevo entrenador de la Real Sociedad. Antes de meternos a evaluar la temporada, que es una de las tareas de hoy, chicos, primero, Marta, que se desmonta la Real y que el jueves vamos a ver qué nos explican Eric Bretos, Sergio Francisco y Joaquín Aperribay.
Sí, va a ser, yo creo, mentalizarnos todos, que viene una rueda de prensa de 2 horitas, por lo menos, que va a ser larga porque es que hay mucha tela que cortar. Aparte de conocer un poquito las primeras impresiones de Sergio Francisco y de Eric Bretos, creo que el presidente tiene mucho que contestar, tiene muchas explicaciones que dar o las que nos quiera dar. Yo creo que va a ser interesante porque, como digo, hay muchos temas atrasados que hacen falta, de los que hacen falta respuesta. Y de sobre que se está desmontando el equipo, bueno, entiendo, bueno, no es que lo entienda, lo de Imanol y Roberto Lavo ya lo sabíamos. Lo que no entiendo es por qué de repente hay tanta salida, ¿no? De resto de compañeros de allí en Zubieta, como nutricionista, fisios. No sé, a ver, hasta qué punto ¿Por qué hay esas salidas, ¿no? No entiendo a qué se deben. Creo que también es algo que nos tiene que decir Jokic, si es que no gustaba la forma en que entrenaban, en que la nutrición en los jugadores.
Yo interpreto, Marta, fíjate, interpreto que en cierta medida tiene algo de sentido el hecho de que se van iconos, que se va gente muy importante del club. Se va el que hasta ahora era director de fútbol, un personaje que todos sabemos que le gustaba mandar y organizar. Cuando digo mandar, no lo quiero decir de manera imperativa o que le fuese faltando el respeto a la gente por ahí, que se me entienda bien, ¿eh? Pero Roberto Labe le gustaba ser el gallo del corral. O sea, y que todo el mundo supiese que él
tenía una visión.
Le gusta la disrupción, le gusta el debate y todo lo que tú quieras, pero manda él. Y a partir de ahí se va Imanol Alguacil, el entrenador que nos ha acompañado como líder del primer equipo durante las últimas temporadas. Además, se va su mano derecha, se va la vaca. Entonces, esto, en cierta medida, obliga también a cambiar personas de confianza para los que vienen nuevos, ¿no? Yo mañana me hago cargo de un medio de comunicación ajeno a la cadena COPE y seguramente haga cambios, posiblemente, me adapte a algunas personas que están, pero también reclamaré que gente de mi equipo venga conmigo, ¿no?
Oyarfano.
Yo con Oyarfano me lo llevaría, o sea, exigiría, esa sería una de las cláusulas ya, si alguien me quiere.
Sí, pero por eso digo, ¿hasta qué punto un nutricionista o unos preparadores físicos te pueden condicionar tanto al nuevo que venga, ¿no? No sé, eso ya me extraña más. La verdad es que todo lo que ha rodeado a Olave es curioso, porque incluso el momento de la entrega de insignia de oro y brillantes sabe que se va a dar, pero no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde. O sea, sí que el final de Roberto es un poco extraño todo lo que ha sucedido.
Bueno, lo de las insignias, que está muy bien, y creo que han reparado un daño enorme con Agustín Aranzábal, con De Paula, con Aitor López Recarte. Me parece un gran gesto, un gran acierto, pero ahora parece que la regalan ya. Venga, ahora para ti, oro y brillantes, ahora para el otro, oro y brillantes.
Ahora para Marco Antonio San de una también.
Ya estoy ahí. Si se le han dado a Roberto Labe, y que Mauri se ha cabreado mucho porque en su día denunció a la Real Sociedad y tuvo un problema gordo la Real Sociedad en un momento en el que temblaban las arcas del club, pues fíjate, Mauri que siente la Real.
Mauri no olvida una.
Pulso, no olvida una. Bueno, Ander Iturralde, ¿qué sí. me opinas? ¿Qué me dices del tema de la reconstrucción, de ese astillero de Zubieta que se está desmantelando para reconstruirse?
Bueno, a ver, en cierto modo es normal, todos estos clubes al final acaban pasando pues un periodo en el que tienen que regenerarse, ¿no? La pregunta de Imanol Alguacil de toda esta temporada, ¿no? Si continuaría en la Real, si seguiría adoptando un poco la misma figura que es el Cholo en el Atlético de Madrid, que sería alguien que pudiese un poco romper con los ciclos habituales de un entrenador en el fútbol. Ha durado más de 6 años, pero aquí llega al final y es un poco, creo que, natural que cuando llega un momento de cambio así se acaben yendo también otras piezas, ¿no? En este caso el asistente. Llega como un momento natural en la vida en el que toca regenerar, toca reformar un poco, en este caso una institución deportiva, y creo que eso es un poco lógico con que pues se vaya tu director deportivo, se vaya tu entrenador y ahora comience una nueva era de la Real Sociedad, ¿no? Pues bueno, el asistente del director deportivo, el entrenador del Sanse, y creo que es una etapa que, bueno, sigue muy la línea continuista filosófica de la Real Sociedad, pero que era normal que en un momento dado pues fuesen personas nuevas, hubiese este cambio y veremos a dónde nos lleva.
Y estoy con Marta, tienen que dar explicaciones en esa rueda de prensa a las 4 de la tarde, justo cuando termina este programa.
Porque una cosa es que sea natural y otra cosa es también que pues estaría bien que se explicase, ¿no? Para entender un poco el proceso que sigue un club así.
Digo, una rueda de prensa justo cuando termina el programa local de Deportes COPE y Guipúzcoa. ¡Qué puntería! 4 de la tarde.
Ya.
Una rueda de prensa, por supuesto, a la que tampoco iba a ir. Porque
que la adelante era una hora o que nos den media hora más aquí.
No iba a ir, y quiero explicarlo también, no iba a ir porque me parece un gesto muy feo por parte de Joaquín Aperribay lo que hizo días después de que se fuese Imanol Alguacil, y todos lo sabemos, no actuó de manera equilibrada con todos los medios de comunicación. Además, lo hizo de manera agresiva e intencionada. Por tanto, como de momento tengo un poquito de libertad, no todo el mundo puede disfrutar de ella, yo la gozo muchísimo, de momento, mientras me lo permitan, hasta que, como intentaron muchas veces, amenacen el pan de mi hija. De momento, aguanto el tipo y aquí me mantengo. No pienso ir a la rueda de prensa de Joaquín Aperribay, presidente que representa al Real Madrid, me ha salido solo.
Un presidente, el lapsus freudiano,
un presidente que representa a la Real Sociedad, a toda la Real Sociedad y no solo a su única Real Sociedad. Pero bueno, Esperemos que vayan cambiando algunos asuntos de la Real Sociedad y sobre todo también aspectos relacionados con incluso con la comunicación, ¿no? Con cómo se llevó el tema de Imanol Alguacil, al que yo en este caso, que ha sido muy criticado, el Departamento de Comunicación, por cómo se gestionó toda la salida de Imanol, yo en este caso, fíjate, culpo más a Imanol que a la Dirección de Comunicación de la Real Sociedad, que me consta, seguramente lo intentó muchas veces, lo ha reconocido el propio Imanol Alguacil, para explicarle a Imanol cuál es el paisaje, cuál es el panorama, para que entendiese cuál es la situación y luego, pues de manera natural que respondiese. Pero es que era el propio Imanol Alguacil el que pillaba el toro por los cuernos y el que se arriesgó muchas veces a salir de manera natural y alguna que otra vez pues tuvo cornadas que no supo capear o sobre todo hubo cuestiones que no supo llevar. En su última etapa, o sea, todo esto que hemos visto, como decía Mauri, de las fechitas, de cómo se fue llevando toda su salida, este culebrón fue lamentable a nivel comunicativo, con muy poca información para el socio, para el accionista y demás, pero
insisto, ha sido muy cargante de trato.
Yo aquí sí. No responsabilizo directamente al Departamento de Comunicación porque me parece que la máxima responsabilidad aquí la tiene y la asume y la está pagando.
A ver, si no tienen información, ¿qué van a ofrecer, no? O sea, es decir, por parte del Departamento de Comunicación, porque era una decisión que estaba entre Imanol y la directiva, que sí que no, llevamos que sí que no, que si abril, que si mayo, que si nos decidíamos, al final, pues fue como fue.
Óscar y medio, ¿está usted por ahí? Muy buenas.
Arratsaldeon, aquí estoy escuchando atentamente.
Bueno, pues prepárate, porque arranca con vosotros lo que ya comenzamos ayer en el vestuario de la COPE, emitiendo en directo desde el restaurante Abacando, con Bixio Górriz, con Aitor López Recarte y con Mauri Diáquez. Evaluamos la temporada, calificaciones para la temporada. Voy a volver a remarcar, para que no se os olvide, y a los oyentes tampoco, de que hablamos de esta temporada, excepto un momento determinado en el que vamos a hacer referencia a Imanol, cómo se va, pues evidentemente hacemos un poco referencia en el caso de Imanol, en un apartado más adelante, a toda su trayectoria como entrenador del primer equipo. Pero ahora, por favor, centrémonos en esta temporada. Vamos con las notas a Aperribay, a Olave y a Imanol del 1 al 10 en esta temporada. Las tengo anotadas aquí, ya las voy a dar todas porque así pasamos a comentarios. Aquí el comentario es breve, ¿eh? No me soltéis aquí un rollo. Pero, por ejemplo, mira, Marta, atención Marta.
A ver.
Le has dado a Aperribay un 6, a Olave un 5, a Imanol un 7 y al equipo un 5. Venga, primeras explicaciones.
Venga, rápidamente. A Aperribay le he dado un 6, porque aunque considero que los fichajes no han dado en general el nivel que se esperaba, separo un poco también lo deportivo de lo del resto de lo que es la gestión de un club, y ahí creo que la Real sigue estando muy bien. Es un club que está muy bien gestionado, más allá de lo deportivo. Entonces, un presidente abarca todo, no solo lo deportivo. Por eso mantengo el 6. A Roberto Olave sí que le hago más responsable de los fichajes. De los 5 que han venido, creo que han resultado bien Sergio Gómez y Lucas Sucic. Quiero creer que va a ser bueno, está por explotar, pero bueno, creo que puede ser un buen fichaje. Y luego Nayef Aguer ha ido de más a menos. Luego los otros dos, pues ni Javi López ni Óscar son de momento, a mí me han convencido. A Imanol un 7, porque para los mimbres que ha tenido, que no eran los que él quería, creo que ha sacado chispas de lo que ha tenido y ya no pudo dar más porque el equipo no daba más de sí. Creo que le fallaron a Imanol más a veces declaraciones como las últimas que realmente su labor en lo deportivo. Y al equipo, al principio puse un 6 porque sí que en la Liga falló al final, pero tanto en Copa como en Europa le dio la cara. Pero es verdad que más allá de que no le dio las fuerzas para el final, creo que se dejó llevar demasiado en las últimas jornadas.
Pues preparaos porque vas a tener que ser más breves, ¿eh? Gio, que no está y ha dejado aquí, en esencia, sus notas. Atención, 5 para Perry, 5 para Olave, suficiente. Y Manol, un 6 y al equipo le da un 5. Ander Iturralde, el primero que empieza a suspender en el día de hoy. Ayer, por cierto, hubo bastantes suspensos. Ander Iturralde le da un 4 a Aperribay, un 4 a Roberto Olave, un 5 a Imanol Alguacil y un 6 al equipo.
Así es, Marco. Yo he venido aquí a jugar, a poner las cositas claras. A ver, es complicado, ¿no?, separar a unos de los otros porque todo es un trabajo coral en cierto modo y con Imanol y el equipo es lo que más me ha costado. Creo que Imanol, dentro de todo, pues le he puesto un suficiente porque, a ver, es un equipo que ha recedido mucho este año, pero que al mismo tiempo ha logrado ser, bueno, pues el Getafe del Norte, ¿no? Un equipo que ha sabido defender, que ha sabido, digamos, volver a lo básico y hacer una temporada decente. potente dentro de que no se ha descalabrado todo, mitad de tabla, sí, pero semifinales de Copa del Rey, una prórroga en dichas semifinales y también octavos de Europa League y una eliminación muy polémica. Con lo cual, creo que a Imanol se la ha descontrolado un poco y el hecho de tenernos todo el año, que sí que no, yo lo entiendo, y sus razones y sus motivos, pero creo que ha acabado siendo detrimental para el equipo, ha acabado siendo algo negativo. Y en cuanto a Olave, a Perribay, creo que a Perribay es tan responsable como Olave de prácticamente todo, porque es la cabeza del club. Con lo cual, con lo mal que han ido muchos de los fichajes, etcétera, este último par de años, aunque estamos jugando esta temporada, a Perribay y Olave este año no me ha parecido que hayan podido ser aprobados.
El Getafe del Norte. Más que a piropo suena a latigazo. Pero
no,
bueno,
no, yo muy fan de José Bordalás y de un equipo eficiente. Luego, pues que me lluevan los insultos. Pero...
Suspenso sí que da y medio. Un 4 a Perribay, un 3 a Roberto Olave, un 4 a Imanol Alguacil y un 4 al equipo y medio.
Sí, ya ni me acordaba, pero es así. Mira, te voy a decir, y centrándonos sobre todo en esta temporada, evidentemente, ¿no? Porque el tema de Perribay, como decía Marta, bueno, su gestión, evidentemente, tal y como cogió el club y tal como lo tiene, es para dar una nota alta. Pero
claro, pero son 17 años contra esta temporada.
Exacto. Y yo creo que esta temporada, a Perribay, como cabeza visible de todo el organigrama, ha gestionado bastante mal según qué situaciones delicadas. Hasta ahora, las situaciones delicadas, los últimos años, han brillado por su ausencia o simplemente no han existido. Afortunadamente, este año ha habido situaciones delicadas en las que yo creo que él, como representante del club, no ha estado a la altura. Seguimos con Olave, pues el caso es bastante parecido. Yo le pongo una nota incluso más baja porque para mí los fichajes de este año de la Real Sociedad han sido casi todos una decepción, una auténtica decepción. Y excluyo quizás a Aguer y poco más, ¿no? Y yo creo que esta gente, con el presupuesto, como ha dicho Mauri muchas veces que tenía la Real esta temporada, tendría que haber venido a dar ese salto de calidad que no ha dado. Y él es el responsable de haberlos traído, ¿no? Y a Imanol y a la Real le pongo la misma nota porque creo que Imanol es parte importante, pero es parte del equipo y por lo tanto, si le he puesto un 4 al equipo, le voy a poner un 4 a él. Sobre todo porque las expectativas esta temporada eran muy altas. Yo estoy con vosotros que la Copa ha sido buena, que la Europa League ha sido...
No soy decente. Tan optimista como...
Sí, decente.
O sois más breves o no me cabe todo, chicos. Pues eso, siento cortaros, pero sabéis que este programa dura poco.
Marco, resumiendo, no ha cumplido expectativas el equipo, desde mi punto de vista.
Vamos a los mejores. Atención, aquí hay una coincidencia muy curiosa. Por ejemplo, Marta y Giovanni coinciden en todo. Y Ander y Turralde y medio coinciden en todo.
Tremendo, ¿eh?
O sea, ahí tenéis un par
Oscar
de
y yo nunca nos hemos conocido en persona y somos como hermanos.
Atención, Marta y Gio, en el portero coincidís todos. Coincidís todos en mucho.
Hombre, sería increíble poner a Marrero.
Pues han puesto a Marrero. Aitor López Ricarte vota a Marrero y Oier Fano vota a Marrero.
Ya, pero Oier Fano no es una persona seria. Yo, a mí, o sea, yo le quiero mucho,
Aitor
pero
López Ricarte sí, pero Fano no.
Pero sí, efectivamente. Fano ya sé cómo viene y yo le adoro, pero...
Pero sabes que no va a haber quien lo aguante porque Aitor López Ricarte le ha dado la razón.
Aitor, por favor.
El mejor portero, Remiro. El mejor defensa, atención, porque aquí Marta y Gio dicen Aramburu. Ander Iturralde y medio dicen Aguer. Los medios, todos acertáis. O sea, pero todos acertáis. Todos opináis lo
Acertamos,
mismo. Martín Zubimendi. El extremo, todos decís Cubo. El delantero, todos decís Oyarzábal. Y en el mejor jugador, Marta y Gio dicen Oyarzábal. Ander Iturralde e Imedio dicen que el mejor jugador de la temporada fue Nayef Aguer. Así que portavoz del equipo Marta Gio, el mejor defensa Aramburu, el mejor jugador Oyarzábal.
Sí, Aramburu creo que es el único que ha tenido regularidad en defensa. Si nos ponemos a mirar líneas generales, yo lo siento por Ander y por Imedio, pero Nayef, después de las últimas jornadas, entre comillas, se borró, así que para mí bajó. Y sin embargo, Aramburu se ha mantenido ahí hasta el final y Oyarzábal, sus números hablan. Si no llega a ser por los goles de Oyarzábal, ¿dónde estaría la Real ahora? Con esto acabo.
Vosotros, todo Marruecos. A ver, por ejemplo, Iturralde como portavoz, el mejor defensa Aguer y el mejor jugador, el MVP también, Nayef Aguer.
Sí, yo estaba dudando muchísimo entre Aguer y Cubo, pero creo que Aguer le ha dado... Es decir, Aguer ha sido la estrella de lo que más ha brillado en la Real este año, que es la defensa. Y yo creo que su presencia sustituyendo a Lenormand ha sido brillante, porque así como hemos sufrido muchas de las otras bajas, la de Lenormand creo que no la hemos notado, y gracias a la presencia de Aguer, que yo creo que en lo futbolístico y también en ser una buena presencia personal en el equipo, le ha dado un plus a la Real que casi nadie más le ha dado este año.
Sensaciones. Os pregunto de qué ¿De quién esperabas más o de qué esperabas más? ¿Y cuál es la mayor decepción? Aquí en muchos casos, evidentemente, pues es una copia una cosa de la otra, porque van enlazadas. Marta, por ejemplo, me ha contado que esperaba más de Oscarsson, que la mayor decepción fue Oscarsson, Saharian, pues Javi López, por ejemplo, y Odriozola. Gio Batista dice que esperaba muchísimo más de Bryce Méndez y que su mayor decepción fue no entrar en Europa. Ander Iturralde dice que de todos, que esperaba más de todos, sí. Especialmente de Oscarsson, era su presidente y no acabó de cumplir las expectativas altas.
Yo sigo
altas,
en su barco, pero hay que ser honesto.
Que tenía Ander y luego también tienes un poco de decepción con Saka, además de Oscarsson. E y medio, su decepción es Oscarsson y esperaba más de Oscarsson. Veo que el que se diferencia un poco aquí es Gio, que dice Bryce Méndez. Todos estáis muy de acuerdo con que la decepción es Oscarsson.
No me ha desentonado Gio, tampoco. Para mí Bryce no ha hecho una temporada.
No, Bryce ha hecho una mala temporada, sí.
Bryce, creo que ayer el quien lo ponía y lo remarcaba era Bisho Gorri. Decía que le parecía un jugador que debía de estar un poquito más alto.
Quizás
de lo que ha
estado. Quizás fruto de eso sea los rumores que está viendo ahora sobre su posible salida.
Bueno, avanzamos. Vamos al adiós de Imanol. Aquí, ojo, ya no hablamos solo de esta temporada. Hablamos de lo que significa el icono Imanol Aguacil y lo mejor que deja. Ya no me ha dado tanto tiempo a copiar más cuando iba hacia el estudio, así que vuestra propia palabra. Marta, lo mejor de Imanol Aguacil.
Casi te diría que todo, porque su legado es el sello que le ha dado al club, su personalidad, su forma de llevar al club, todo. O sea, apostar por la cantera en la medida que ha podido. Sé que luego la pregunta es lo peor, así que te la incluyo ya. Y yo en principio lo dejé en blanco, porque sumando 6 años y medio con todo lo que ha hecho me cuesta algo malo, pero bueno, vamos a decir que en las ruedas de prensa ya finales quizá ahí empezó a fallar.
Gio dice que lo mejor de Imanol es que se daba ya por hecho que Europa era normal en la Real Sociedad. Ese era el ambiente que se respiraba. Y dice lo peor, dejar de sentir eso a partir de ahora, que era algo que nos tenía acostumbrados Imanol Aguacil. Óscar y medio, lo mejor y lo peor, por favor, brevemente, de Imanol Aguacil.
Sí, a ver, yo te puse que lo mejor era que ha demostrado que no hace falta fichar a David Moyes para hacer un proyecto ganador. Y me refería al bueno de Moyes, pues porque yo pasé hasta cierta vergüenza el día que fue presentado hace ya afortunadamente muchos años, que era un entrenador que venía con muchísima solera y bueno, parecía pues aquella película de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Bueno, yo creo que con gente de la casa tremendamente preparada, no hay más que ver la cantidad de entrenadores guipuzcoanos y vascos que hay por todo el mundo, este equipo puede funcionar igual, ¿no? Yo me quedo con eso, que Imanol lo ha demostrado. Y lo peor es que, bueno, creo que Imanol, sobre todo en los dos últimos años, no ha sabido sacar partido de los delanteros que le han traído, que efectivamente quizás no sean los mejores del mundo, pero estoy convencido de que alguno de ellos tendría que servir para este equipo.
Ander Iturralde, lo mejor y lo peor de Imanol.
Yo estoy muy en la misma línea de Marta, de Óscar en general. Lo mejor ha sido pues convertirse en el segundo mejor entrenador de la historia de la Real Sociedad. Creo que eso es algo increíble. 6 años que ha estado en el club, le ha cambiado la cara a un club que los años previos... lo de Moyes es un recuerdo que borro de mi cabeza constantemente. O sea, lo ha dicho Óscar y es... Ah, es verdad.
Si yo cada vez que alguien dice Moyes, me acuerdo de sus colegas en Zubieta tirados ahí contra las redes de la portería, viendo un entrenamiento como si fuera, no sé... Un botellón.
Yo me acuerdo cuando un día creo que lo sancionaron en la grada y le ofrecieron como patatas o alguna bolsa
los gusanitos
y se puso a fijar. Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, el caso, volviendo a Imanol, creo que lo mejor eso ha sido la Copa del Rey, además ganada en Athletic, o sea, creo que eso es un momentazo en la historia de la Real Sociedad y el haber mantenido el equipo en Europa durante tantos años es fantástico. En cuanto a lo negativo, pues sí, este último par de años, el no sacarle rendimiento a muchos jugadores, el estar un poco este tira y afloja constante de vale, sí, no retuvieron a Sorloth y viendo el rendimiento que ha tenido, deberían haberlo hecho, pero creo que quizás se ha enrocado mucho en sus ideales o en su forma de trabajar y su inflexibilidad ha terminado llevando a que este último año haya sido malo, pero grandísimos 6 años.
El futuro, atención, ¿quiénes crees que se irán este verano? ¿Quién o quiénes crees que se irán? Dice Giovanni Batista, Zubimendi, Bryce y Remiro, además de algún jugador sin sitio. Con que me citéis a los nombres de los que creéis que se van a ir, me vale. Marta.
Zubimendi, Bryce.
Zubimendi, Bryce y Agüero.
Y medio.
Sí, Marco. Zubimendi, Kubo. Dudo mucho de que se vaya Bryce precisamente por el rendimiento que ha dado esta temporada.
Perdona, Aguer no lo he citado porque lo doy por cedido, entonces no.
Sí, ya, bueno, bueno, los cedidos, aparte, me imagino, ¿no?
Sí, sí, os cedidos, entiendo. Lo de Aguer se os entiende y creo que lo entiende también.
Es decir, que no lo van a retener a pesar de haber sido una estrella.
A no ser que a lo mejor pues lleguen a un acuerdo.
Ojalá.
Porque ojalá. Tiene que poner voluntad también Nayef Aguer de querer quedarse.
Sí, no de cobrar
que,
menos.
No, no creo que haya estado incómodo aquí, pero Nayef también ve que hay mucha gente que se está yendo y que el equipo se está debilitando y que ya no juega en Europa. Eso seguramente pues le marque al central marroquí. No sé si la Real Sociedad, en todo caso, no me consta, tenga intención abierta de que quede o de comprar.
A ver, yo lo intentaría, ver si se puede quedar, pero bueno, con John Martín, Pacheco, Zubeldía, veremos.
Vale, ¿a por quién debería ir la Real en el mercado? Dice Giovanni Battista, por ejemplo, ya a por Aguer, a por, pone Loyola. Creo que el escritor,
sí,
predictivo le ha jugado.
Oye, igual
sabe
de alguien que no conocemos.
Vete tú,
¿no?,
a saber. Puado y un delantero ya contrastado.
Sí,
Marta.
Delantero ya contrastado. Te digo uno que me encanta, a pesar de que ha estado mal, que ha sido Borja Mayoral. Sigue siendo mi... Bueno, lo tengo entre ceja y ceja ahí metido. Uh-huh. Un extremo y creo que un centrocampista, pero ofensivo.
Ander.
Claro, a mí no sé por qué no se me ha ocurrido decir a Gerd en la categoría, pero tres centrocampistas ahora que Zubimendi se va a ir, veremos Bryce. A ver, si vino David Silva, ¿puede venir Kevin De Bruyne? Deberían intentarlo. Joder. Deberían intentarlo. O sea, David Silva también era un imposible.
Pides poco tú, ¿eh?
Ya, bueno, me ha dicho, a ver, vamos a apuntar para arriba. Carlos Soler ha sonado mil veces. Ha hecho un año decentillo en el West Ham, pero no parece que va a seguir. Yo creo que sería una buena aportación al equipo. Y finalmente se me ha ocurrido Wataru Endo, el mediocentro japonés, que tiene esa relación previa con Kubo. Seguramente saldrá del Liverpool, año de Mundial, que creo que podría ser un buen reemplazo para Zubimendi.
¿Cómo se llama?
Wataru Endo.
Wataru Endo, me lo voy a apuntar, por si acaso. En algún momento suena y hay que llamar a la puerta. ¿Me queda alguno más? Sí, y medio.
Sí, bueno, yo aquí dependería un poco de las salidas, pero si saliera Kubo, desde luego habría que fichar un extremo zurdo de primer nivel sin escatimar, porque tiene que haber algún jugador diferencial. Para mí es el más diferencial de la plantilla y si se va, eso hay que cubrirlo. Y luego está el tema de Aguer, que no lo había puesto, pero yo sí que haría un esfuerzo por mantenerlo, sea como sea.
Bueno, la última pregunta de esta evaluación es cómo crees que le irá a Sergio Francisco. Ya os pongo sobre aviso de que ayer Mauri respondió de manera muy concreta y dijo, no me gustaría estar en su pellejo. ¿Cómo creéis
Mauri
que
siempre
le va
positivo
a Sergio Francisco? Giovanni Battista dice, bien, ha demostrado ser un buen gestor de recursos. Marta.
Pues yo lo dije bien claro, para mí es una incógnita y yo hasta que no saber con qué mimbres va a arrancar la temporada me va a costar juzgarle, porque no es lo mismo un filial que un primer equipo, y además un primer equipo que viene con dudas y de una campaña que bueno, que no ha acabado como todos queríamos.
Pues siempre positiva, dices que le va a ir bien y ya está, ¿no?
Venga, vamos a ver. Quiero creer que le va a ir bien. Venga. Pero me dejen dudas.
Ander Iturralde.
A ver, yo con temas del filial siempre cedo mi opinión a Giovanni Battista, pero bueno, haciendo un poco uso de mi intuición y cómo puede ser este primer año, creo que va a ser un año relativamente complicado, pero creo que es suficiente para cumplir el año y al menos llegar con relativo crédito a una segunda temporada. Creo que va a ser difícil por todos los cambios que hay, pero yo confío.
Y medio.
Yo estoy muy a favor de que eligieran a Sergio Francisco y además creo que tiene algo muy positivo, que me da la sensación de que el núcleo duro de la plantilla está con él y eso es tener algo ganado, ¿no? Y, le deseo toda la suerte del mundo.
Ojalá tenga mucha suerte Sergio Francisco. El toro que va a tener que lidiar es complicado porque es un cambio de ciclo y vamos a ver si se repite la fórmula del éxito en la Real Sociedad, esa que encontró a Imanol Alguacil. Lo que pasa es que Imanol Alguacil se lo encontraron medio por accidente. En un momento determinado tuvieron que tomar una decisión y tiraron de él. Bueno, en este caso también se podría considerar que es un poco como accidente, pero que todos los accidentes que suceden en Zubieta no son espontáneos, no son del momento. En Zubieta se trabaja, se va esculpiendo, se va perfilando, se va madurando, se va creando un objetivo final que se encuentra en la figura del entrenador del filial, que se da por hecho que ha pasado una fase, una evolución, y que está preparado para llegar al primer equipo.
Yagoba también fue un relativo éxito, con lo cual, pues bueno, es una apuesta lógica en el club.
Es que fíjate, antes citabas tú la llegada de David Moyes y las sensaciones que te da, y era un poco el tema este de, parecía un complejillo de Aperribay, ¿no? De buscar siempre fuera, porque traer y esa pomposidad.
Hombre, los dos últimos entrenadores que habían llevado a la Real a la Champions eran dos franceses, siendo justos.
Por eso digo que muchas veces nos dejamos llevar por una cosa o por la otra y hay acierto tanto en una como en otra.
Claro.
Y en el caso, por ejemplo, de los últimos tiempos, creo que a Perribay le ha quedado muy claro que en casa también hay éxito. Por eso ahora está empeñado en mirar primero hacia Zubieta y tirar incluso de los técnicos de Zubieta. ¿Querías decir algo y nos quedan segundos y medio?
Nada, que estamos ante la mejor generación de entrenadores vascos de la claro. historia y hay que aprovecharlo.
Ahí estoy absolutamente de acuerdo y creo que Aperribay hace bien tirando por ahí. Pero claro, los hay de primerísimo nivel también, ¿eh? O sea, Mikel Arteta, Unai Emery, hay muchísimos entrenadores.
Don Ira, hola.
Bueno, que nos vamos. Mañana más. Seguimos con esta evaluación en Deportes Copa y Guipúzcoa. Gracias, chicos. Agur.
Gracias, agur. Agur.